Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Principios del comunismo es un breve texto político de Friedrich Engels, redactado en 1847 como proyecto de programa para la Liga de los Comunistas. Su forma de catecismo, organizada en 25 preguntas y respuestas, busca presentar de manera ordenada los fundamentos del comunismo, tal como los concebían Engels y el marxismo temprano. No es una investigación histórica desapasionada ni una exposición de todas las corrientes socialistas de su época, es un documento de intervención, dirigido a definir una posición política y una estrategia de transformación social. Engels relaciona el surgimiento de la sociedad burguesa con el desarrollo de la industria moderna. Examina la formación del proletariado y sitúa el conflicto entre clases en el centro de su diagnóstico. También aborda la diferencia entre comunismo y otras propuestas reformistas o socialistas. El texto tiene una importancia particular porque varias de sus formulaciones sirvieron como base conceptual para el posterior Manifiesto del Partido Comunista. Escrito con Karl Marx, te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el formato de preguntas y respuestas convierte un programa político en una exposición sistemática. La estructura catequística de principios del comunismo no es un detalle meramente formal. Engels utiliza preguntas consecutivas para delimitar conceptos, anticipar objeciones y conducir al lector desde una definición inicial del proletariado hasta las implicaciones políticas del comunismo. El método persigue claridad doctrinal y también disciplina argumentativa. Cada respuesta debe vincularse con la anterior y contribuir a una visión integrada de la sociedad moderna. Esta organización permite distinguir el texto de un panfleto basado solo en consignas. Engels parte de categorías sociales concretas, como burguesía, proletariado, industria y propiedad, antes de plantear la revolución y las medidas políticas asociadas a ella. El lector encuentra así un esquema condensado de las relaciones entre cambio económico, conflicto social y acción colectiva. A la vez, el formato revela el carácter preparatorio de la obra. Fue concebida para ayudar a formular el programa de una organización política en formación, no para ofrecer una teoría cerrada y definitiva. Posteriormente, Engels propuso abandonar este procedimiento en favor de una forma de manifiesto, más adecuada para una declaración pública y persuasiva. Sin embargo, el cuestionario conserva valor analítico porque hace visibles los supuestos que sostienen el programa que las condiciones materiales moldean la estructura social, que las clases tienen intereses opuestos y que el proletariado puede constituirse como fuerza política organizada. En segundo lugar, la industria moderna explica el surgimiento histórico del proletariado. Uno de los núcleos del texto es la explicación del proletariado como producto histórico de la industria moderna. Para Engels, esta clase no se define simplemente por la pobreza, sino por su dependencia de la venta de fuerza de trabajo para subsistir. La expansión de la maquinaria, la fábrica y el mercado mundial modifica las formas anteriores de producción y concentra a grandes grupos de trabajadores bajo condiciones comparables de dependencia. Este razonamiento es decisivo porque evita presentar la desigualdad como un accidente moral o como resultado de decisiones individuales. La precariedad de los trabajadores se vincula a una organización económica que separa a la mayoría de los productores de los medios necesarios para producir de forma autónoma. Engels sostiene además que el mismo proceso que aumenta la capacidad productiva genera inestabilidad para quienes viven del salario. La competencia, las crisis comerciales y los cambios tecnológicos afectan sus condiciones de empleo y remuneración. Por ello, el texto conecta la cuestión social con la dinámica del capitalismo industrial, no solo con la conducta de empresarios concretos. Esta tesis fundamenta su expectativa de que el proletariado desarrolle intereses comunes y capacidad de organización. Su relevancia histórica reside en que formula una lectura estructural de la clase trabajadora. Aunque su lenguaje y sus pronósticos deben leerse dentro de las condiciones europeas del siglo XIX en que fueron elaborados. En tercer lugar, la lucha de clases articula el paso de la dominación burguesa al conflicto proletario. Engels presenta el ascenso de la burguesía como una transformación histórica con efectos contradictorios, frente a los regímenes absolutistas y los privilegios estamentales. La burguesía impulsa cambios políticos y económicos que amplían ciertas libertades civiles y favorecen la circulación de ideas. Sin embargo, esos avances no eliminan la subordinación social, sino que establecen una nueva forma de poder basada en la propiedad privada de los medios de producción. La sustitución de antiguas jerarquías por relaciones capitalistas crea, según el texto, un antagonismo central entre burgueses y proletarios. Esta secuencia permite comprender por qué Engels no trata a la burguesía como un bloque históricamente inmóvil. Reconoce su papel revolucionario frente al orden feudal, pero sostiene que sus intereses entran en conflicto con los de la clase trabajadora una vez consolidado su dominio. La lucha de clases funciona entonces como una herramienta de interpretación histórica y como una premisa estratégica. Si las clases ocupan posiciones opuestas en la producción, los problemas de salario, propiedad y poder político no pueden resolverse solo mediante acuerdos superficiales. El texto vincula la caída de gobiernos absolutistas con la apertura de un conflicto más nítido entre burguesía y proletariado. Esta visión expresa una expectativa revolucionaria propia de 1847 y no debe confundirse con una descripción neutral de todo proceso histórico. Su aporte es mostrar cómo Engels relaciona las instituciones políticas con intereses sociales y económicos en disputa. En cuarto lugar, la abolición de la propiedad privada se plantea como transformación de las relaciones productivas en principios del comunismo. La crítica a la propiedad privada no equivale a una oposición indiscriminada a las pertenencias personales. El objetivo teórico y político es la propiedad privada de los medios de producción, es decir, el control privado de recursos que permiten organizar el trabajo de otros y apropiarse de los resultados sociales de la producción. Engels vincula esta forma de propiedad con la división entre una clase que posee capital y otra que debe trabajar para ella, desde esta perspectiva. El comunismo no se limita a redistribuir ingresos dentro de la misma estructura, sino que propone modificar las relaciones que producen la dependencia salarial y la concentración de riqueza. El texto asocia esa transformación con el desarrollo de las fuerzas productivas. La industria moderna ha incrementado la capacidad de generar bienes, pero dicha capacidad permanece subordinada a la competencia y al beneficio privado. Engels considera que una organización social distinta permitiría orientar la producción hacia necesidades colectivas. Esta propuesta se formula de manera programática y conserva rasgos generales, propios de un documento breve. No ofrece un diseño administrativo completo de una economía futura ni resuelve todas las tensiones prácticas de la planificación y la transición. Su interés reside en establecer el principio de que la emancipación proletaria exige intervenir sobre la base económica del poder de clase. Esta diferencia separa su comunismo de reformas que buscan aliviar la miseria sin alterar el control de la producción. Por último, la revolución proletaria y las medidas transitorias aparecen como problemas políticos, no solo económicos. Engels sostiene que la transformación comunista requiere conquista del poder político por el proletariado. Esta idea responde a su diagnóstico de que el Estado existente protege, en términos generales, las relaciones sociales dominantes. El texto contempla medidas de transición destinadas a limitar el poder económico de la burguesía y a reorganizar gradualmente las condiciones de producción y distribución. Su formulación debe entenderse en su contexto. Engels no describe un calendario universal, ni afirma que todas las sociedades recorrerán idénticos pasos institucionales. Más bien, presenta una orientación estratégica para vincular objetivos comunistas con decisiones políticas concretas. También insiste en que el cambio no puede consumarse de forma instantánea, porque las condiciones materiales, la organización de la producción y la preparación social condicionan el proceso. Esta dimensión transitoria es importante para evitar una lectura puramente utópica del libro. Engels no imagina el comunismo como una simple declaración de igualdad, sino como una reorganización que exige capacidades productivas y acción colectiva. Al mismo tiempo, el texto conserva las limitaciones de una obra programática del siglo XIX, expone principios y direcciones generales, pero no desarrolla mecanismos detallados para la protección de libertades, la administración democrática o la resolución de desacuerdos en una sociedad posterior a la revolución. En conclusión, Principios del comunismo resulta especialmente útil para lectores que desean comprender el vocabulario y la arquitectura argumentativa del marxismo temprano antes de abordar obras más extensas de Engels y Marx. Puede interesar a estudiantes de historia política, filosofía, economía, sociología y movimientos obreros, así como a quienes quieran examinar directamente una fuente histórica en lugar de depender solo de resúmenes favorables o críticos. Su principal beneficio intelectual consiste en mostrar cómo Engels enlaza industrialización, clases sociales, propiedad y poder político en un razonamiento compacto. permite identificar con precisión qué problemas buscaba responder el comunismo de 1847 y cuáles eran sus supuestos sobre el desarrollo histórico. También favorece una lectura crítica, pues la brevedad del texto deja visibles tanto la fuerza de su esquema explicativo como los asuntos que no desarrolla plenamente. Frente a tratados posteriores de teoría marxista, destaca por su concisión y por la claridad de su organización en preguntas y respuestas. Frente a textos socialistas, más abstractos o morales, se distingue por basar su propuesta en una interpretación de las relaciones de producción y de la formación del proletariado. No reemplaza al manifiesto del Partido Comunista ni a los análisis económicos posteriores, pero ilumina su gestación. Leído con atención histórica, es un documento fundamental para comprender la formulación inicial de un programa revolucionario que tendría una influencia política e intelectual duradera. Si deseas apoyar a Friedrich Engels, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.